ver gente, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos, creo que ahí
Transformó la vida de, en particular, aquí me formé. Cambié muchos criterios.
Ser egresados de la universidad a muchísimos colombianos que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales, nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de egresados.
Ayer te han levantado, te ruego que respires todavía. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces, atravesando el muro de mis días.
Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo de Egresados, el espacio de las asociaciones de egresados en la Radio UNAL. Te saluda Diego Suárez, fuera de estudio, desde la ciudad de Bogotá. Hoy, para hablar y recordar las licenciaturas ofertadas por la Universidad Nacional de Colombia. Estamos escuchando Rasguñan las Piedras, quinta entrada del álbum Confesiones de Invierno, del grupo argentino Sui Generis, publicado en el año de 1973. Nos acompaña este tema a propósito de las luchas estudiantiles de la América Latina de los años 70, contexto en el que se disuelve el Departamento de Educación de la Facultad de Ciencias Humanas de nuestra universidad. Para hablar de este tema nos acompaña Eduardo Ñáñez Canal, licenciado en Educación con especialidad en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, técnico profesional en Periodismo del INPAU, especialista en Derecho de la Comunicación y magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, quien se ha desempeñado a lo largo de su vida como periodista, columnista y escritor, vinculado a los periódicos El Espacio y El Tiempo. También ha sido docente universitario y secundario, donde destaca su participación como profesor locutor de la Escuela Radiofónica de Radio Sutatensa y docente en la capacitación de profesores universitarios en la producción de material impreso y radial para educación a distancia. Profesor Eduardo Ñáñez, bienvenido a Tiempo de Egresados.
Muchísimas gracias, Diego, por esta invitación. Es un gusto para mí estar en este programa que, como sabemos, pues da la oportunidad para que los egresados nos manifestemos y contemos pues incidencias de nuestra vida y nuestro desarrollo profesional. Gracias por esa oportunidad.
Para nosotros es todo un gusto tenerlo acá en nuestros micrófonos. Y bueno, profesor, entremos en materia. Profesor, el título que usted tiene y posee emitido por la universidad es el de Licenciado en Educación con Especialidad en Ciencias Sociales. Cuéntenos por qué ese título ya no lo volvimos a escuchar. ¿Qué pasó? ¿Qué era esa? ¿Cuál era esa carrera a la que usted ingresó? ¿Y qué le pasó a esa carrera?
Muy buena pregunta, sí. Nosotros en la década de los 70, pues estuvimos en esa época convulsionada, donde el movimiento estudiantil se caracterizó por su espíritu aguerrido y de lucha, ¿no? Como lo sabemos todos. La facultad nuestra pues no se quedaba atrás, el Departamento de Educación, pertenecíamos a la Facultad de Ciencias Humanas, y allí teníamos las licenciaturas en idiomas, licenciatura en química, en física, en matemáticas, en pedagogía y en ciencias sociales. Yo era del programa de ciencias sociales. En esa época,
profesor, en ese momento quería preguntar precisamente eso. ¿A quienes hacían la licenciatura en matemáticas tomaban clases de la Facultad de Ciencias, donde está el programa de matemáticas, o solamente ahí en la Facultad de Ciencias Humanas? ¿Cómo funcionaba eso?
Había una integración, porque profesores de, digamos, cálculo 1, pues eran de matemáticas, ¿no? El departamento de matemáticas exclusivo como ciencias puras. Y venían a dictar a los alumnos de pedagogía de ciencias de la educación sus materias. Y lo mismo pasaba en las otras líneas. Nosotros teníamos profesores de antropología, teníamos de economía, teníamos de filosofía, me acuerdo del profesor Rafael Carrillo, muy conocido, teníamos el profesor Agustín Blanco, también de geografía, en historia estaba el profesor Tobar, estaba el profesor Néstor Catuna Ropaín, que ese era de pedagogía exclusivamente, la profesora...
Pero tenían una gran nómina.
Había, para... ya, sí, porque había esa posibilidad, pero había también profesores, claro, exclusivos de educación.
Muy complejo ese programa, pero bueno. Profe, ¿por qué? ¿Qué pasó con el programa? ¿Por qué se acabó? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no estamos viendo licenciados de la Universidad Nacional hoy en día graduados?
Bueno, nosotros partíamos del problema de que la formación debería ser mucho más amplia que lo que habíamos experimentado con los compañeros, porque yo fui bachiller clásico, de las normales, ¿no? En las normales pues tampoco se discutía alrededor de las teorías pedagógicas, solamente unas pinceladas sobre los principales teóricos, pero más que todo datos biográficos, y no había esa profundización alrededor de la conceptualización de la pedagogía. Entonces, pues, teníamos esa falencia, y teníamos la gran dificultad, sumado a eso también, de que veíamos en promedio 7 u 8 materias por semestre, entonces teníamos una cantidad grande de materias, que un porcentaje altísimo era de estas de servicios que estuve mencionando anteriormente, ¿no? Ese tipo de cosas, entonces, de materias, perdón, pues no lo llevaba a ahondar en lo nuestro. Entonces se manifestó un inconformismo alto de parte de los estudiantes. Habíamos todo el abanico de corrientes políticas, ¿no? De la juventud comunista.
Hay que recordar la época, ¿no? Eran los años 70, era un momento político para Colombia muy, muy agitado, muy álgido.
Importante, sí, Diego. Iniciamos esa década en el año 71 con ese conflicto que se inició en la Universidad del Valle, cuando es asesinado el estudiante Edgar García, y luego eso genera el cierre del Valle, y en cadena empieza el cierre en todas las otras universidades, por cómo la manifestación de apoyo y solidaridad, ¿no?, respecto a lo que sucedía en el Valle cuando ya se cuestionaba el programa aquel conocido como ATCO, ¿no?, el programa aquel que no hacía énfasis en la importación de maquinaria ni desarrollo tecnológico, sino énfasis en desarrollo educativo para darle nueva posibilidad al avance de nuestro país. Todo eso pues generaba malestar. Y se produjo la muerte aquí en la Nacional en Bogotá de Yesid Castañeda, que fue uno de los primeros que cayó, era estudiante de odontología. Cae, me acuerdo muy bien, ahí frente a la misma facultad de odontología. Y eso pues llevó a que se manifestara.
¿En esa época ya estaba la reja del campus? No,
nosotros teníamos absoluta libertad, no había reja de ningún tipo. Los domingos era una gran fiesta porque venía todo el mundo a jugar fútbol en nuestros campos. Entonces ahí participamos y nos integramos con los vecinos de otros sectores de la universidad, ¿no? Pero no teníamos ninguna limitante. Además teníamos la gran posibilidad de que contábamos con cafeterías. Contábamos con la cafetería frente a las residencias Simón Bolívar y Santander. En la salida hacia el puente de la 26 teníamos la cafetería posteriormente que se hizo en el edificio de la central que se llama Che Guevara. Ahí teníamos cafetería y teníamos cafetería en las residencias estudiantiles. Nosotros éramos desde ese punto de vista unos privilegiados. Veníamos de provincia, teníamos residencia que era supremamente barata. Me da hasta pena decir cuánto se pagaba. Teníamos cafetería que pagábamos 300 pesos en esa época, con desayuno, almuerzo y comida. Y no cualquier desayuno, no cualquier almuerzo, no cualquier comida. Teníamos la posibilidad de comer de todo. Y eso pues fue una época maravillosa. Y también teníamos luego, cuando nos cierran las cafeterías, de acudir a una beca de estudio. Y lo único que nos exigían era un requisito de una nota de 3.2 en promedio, para que nos regalaran esa plata de la beca. Entonces...
Pero era poco el 3.2. Ha subido bastante el umbral de las becas en la universidad, debo decirlo. Pero bueno, profe, Estábamos en una convulsión social en medio de una manifestación de cierres de universidades públicas, de una universidad que no tenía esta malla, y por lo tanto imagino yo las manifestaciones públicas dentro de la universidad, pues eran en ese, el espacio público de la universidad, ¿no? Como ahí enfrente, y supongo que allí también se sucedieron estos hechos trágicos de los compañeros caídos en esas manifestaciones. ¿Y ahí cuánto tiempo dura cerrada la universidad?
No, la universidad la cierra en el 71, volvemos en el 72, se generan otra vez los conflictos y vuelven a cerrarnos. Entonces era un proceso de nunca acabar, en el sentido de que una carrera profesional podía perfectamente hacerse en 8 o 10 años, ¿no? Y eso era una de las críticas, que qué tipo de profesionales íbamos a salir egresados cuando no teníamos continuidad en el estudio, ¿no? Y muchas veces por la necesidad de cumplir con el programa semestral, pues no se daba la adecuada profundización en el contenido de las asignaturas. Pero eso fue una permanente ebullición que tal vez ustedes recuerdan, pues los mayores, en el año 77, cuando se da el gran paro nacional en el gobierno de Alfonso López Michelsen, pues también nos afectó a nosotros, y siempre la universidad pues salía, ya sea a solidarizarse con otros grupos sociales, centrales obreras, organizaciones campesinas, sino también para exigir una mejoría tanto en la parte financiera de la universidad como en la parte de mejoría en la calidad educativa, ¿no? Todo eso
pues no era solamente el debate al interior del Departamento de Educación, sino que era un debate que estaba enmarcado en una lucha por la educación pública, y además de eso en una confrontación social a nivel nacional también bastante álgida. Uh-huh. Y volviendo otra vez al caso del departamento, había entonces esta tensión y estas críticas sobre la calidad educativa, sobre los procesos educativos que llevaban ahí en el departamento. ¿Y qué fue lo que se rompió, qué fue lo que terminó provocando que se cerrara un programa? Que es una cosa que hoy en día, que la Universidad Nacional cierre un programa, sería absolutamente impensable. Pero ¿qué llevó a que en ese momento se considerara como solución cerrar el programa?
Bueno, había un grupo que lideraba ese proceso de tratar de exigir una mayor profundización en nuestra formación, ¿no? En cada una de las especialidades de ciencias de la educación. Y ahí hubo una especie de concentración o toma de conciencia de parte de todos los grupos estudiantiles, llámese Juventud Comunista, llámese Juventud Patriótica, Bloque Socialista, todo este tipo de organizaciones que al interior de nuestro departamento consideraron oportuno hacer énfasis en ese tipo de lucha, exigir mayor calidad y exigir pues no tantas materias que no tenían realmente una relación directa con nuestra formación, y todo eso propició pues que las asambleas generales, para tratar de exigir a las autoridades de la universidad que se contemplara en primer lugar cambios en el currículum, cambios, por ejemplo, más centrados en la pedagogía, pero al parecer no se contaba ni con los recursos ni con los elementos idóneos a nivel de docente para darnos respuesta en ese campo, ¿no? Nosotros veíamos que había muchos profesores, en el caso pedagógico, que ya no estaban al día de lo que estaba sucediendo con las nuevas corrientes, y tampoco contemplaban la posibilidad de adaptarse a lo que nosotros pedíamos desde el punto de vista de la confrontación de práctica con teoría, ¿no? Eso nos lleva a las directivas, de todas maneras, a tomar la decisión de cancelar el Departamento de Ciencias de la Educación y ofrecernos en contraprestación la posibilidad de terminar la carrera de Derecho. Entonces, unos estudiantes optan por pasarse a Derecho dentro de la misma universidad sin presentar examen de admisión. Entramos directamente. Y otros decidieron irse a universidades privadas, terminar la licenciatura y asumir el derecho en la nacional. Y otros, fue el caso particular mío, seguir solamente en ciencias de la educación, en la especialidad de ciencias sociales, porque se contempló 2 años en la que podríamos terminar la carrera. Éramos los que estábamos ya en últimos semestres. Entonces se facilitaba ese tipo de arreglo.
el profe cree que hubiera podido haber otra salida que no implicara la disolución del departamento, o de verdad la situación era demasiado apremiante como para poder subsistir?
Bueno, había la confrontación, ¿no? Los estudiantes exigíamos calidad y nos negábamos pues a seguir con unos programas que no respondían a nuestras inquietudes. La directiva, por su parte, pues tenía la limitante de los recursos económicos para hacer ese tipo de cambios y adaptaciones, y entonces optaron por esa línea para que nosotros de todas maneras tuviéramos una respuesta positiva, no nos hubiéramos perjudicados en nuestro desarrollo educativo y pudiéramos salir a ejercer la profesión. Éramos ya los últimos 2 años de carrera, es decir, a partir del quinto, sexto, séptimo y octavo. Esos semestres eran los que quedaban, porque no se habían generado nuevas admisiones. Entonces, desde esa perspectiva, ya estaban como pendientes de terminar con la facultad. Entonces, ese elemento sí habría que averiguar con los dirigentes de la época, esas políticas a qué obedecieron.
Sí, muy extraño que casualmente un departamento o un área curricular, en este caso un programa curricular, dejara de recibir admitidos y de repente un par de años después termine acabado. Eso es muy extraño, muy sospechoso cuando menos. Sí. Y más en la época, ¿no?
Sí, se promovía continuamente la posibilidad de ir a la Universidad Pedagógica Nacional o ir a la Universidad Distrital, o las otras dos universidades públicas. Siempre había como ese énfasis de que ellos estaban trabajando más en ese espacio. Y muchos compañeros pues se pasaron a estas universidades. Y claro, la misma facultad, el mismo departamento, pues propiciaba eso, ¿no? No había mucha dificultad para irse. De todas maneras, desde mi punto de vista, yo tuve una amplia trayectoria en el asunto de definir mi vocación profesional, ¿no? Tuve en el colegio pues charlas y cursos sobre orientación profesional, pero llegaba siempre a la conclusión de parte de los docentes de que tenía 5 o 6 opciones profesionales. Entonces quedaba en las mismas. Usted es apto para estas 5. Entonces empecé con biología aquí en la Universidad Nacional. Estuve en biología y allá los profesores traían todo, pues no hablo de la mayoría, pero sí un gran porcentaje, todo menos pedagogía. De acuerdo, a la primera clase de biología general, llegamos, nos sentamos, apareció un señor con bata blanca, se instaló en el tablero y empezó a escribir. Escribió 2 horas de clase ahí, luego, bueno, nos vemos mañana, y se fue. Y nosotros pues tratábamos de coger lo que el tipo decía, pero en ningún momento nos preguntó si entendíamos o no lo que estaba diciendo, ¿no? Ni tampoco se adecuó al ritmo nuestro de estudiantes primerísimos, primíparos, que todavía sigo utilizando el término. Entonces, esa fue la primera experiencia en la universidad. Luego, pues entonces, doy el salto a agronomía en Medellín, en la Nacional Medellín, y también me pasa lo mismo. Y ahí tuve deficiencias mías, porque yo del campo ni mu, ¿no? Simplemente veía la cosa idílica de trabajar con los animales y con las plantas, pero nunca había estado en el campo, entonces tampoco era mi carrera. Entonces me devuelvo otra vez a Bogotá a estudiar. Entré a la licenciatura en Ciencias Sociales, y ahí pues desarrollé esa posibilidad de ver esa parte de la pedagogía, ¿no? Esa parte de entrar en comunicación con el estudiante y hacer un trabajo en equipo, ¿no? A partir de las necesidades e intereses del estudiante, ¿no?
Claro, ¿Pero qué me decía, profe?
Pero entonces, de todas maneras, en relación con tu pregunta, pues la universidad, en el departamento de pedagogía, pues daban ese tipo de charlas, ¿no? Y eran charlas teóricas, eran charlas en las cuales no íbamos a la práctica. Los docentes pues estaban ligeramente lejanos de la comunicación con nosotros. Y había, en el caso de algunos, la prevención por la cuestión política, ¿no? Que no permitía un acercamiento. Y ellos estaban pues con sus problemas de tipo gremial y sus problemas salariales, y nosotros estábamos en otra onda.
Es que era un momento muy convulsionado. Creo que también tuvo mala suerte el departamento y el área curricular de caer, de tener que vivir una crisis en momento, en semejante momento histórico,
cierto,
de semejante
cierto,
convulsión.
Es cierto, sí.
Pero no deja de ser interesante ese ejercicio que hizo la universidad de tratar de tener un departamento de educación, que yo creo que aún sigue siendo muy importante para la universidad tener alguien que esté investigando pedagogía, alguien que esté pensando nuevas didácticas, porque claramente la universidad del siglo XXI no puede seguir siendo la universidad del siglo XIX y un poco tenemos que empezar a construir nuevas metodologías, nuevas formas de comunicarnos y de construcción del conocimiento. Y un poco lo que hemos hecho en la universidad es como aprender de los errores y ahí vamos, pero seguramente iríamos más rápido si tuviéramos personas dedicadas a estudiar la pedagogía, como lo fue el profe, y por supuesto también personas a estudiar el periodismo, que también es otra de las grandes
palabras. Y la ciencia política. Sí. Aquí tengo el libro precisamente del profesor de la Nacional, Al calor del tropel, de... Ah. Carlos Medina Gallego, ¿no?
Carlos Medina,
muy
sí, conocido, claro.
Que fue candidato también a la rectoría y que tiene este libro en el cual desarrolla lo que fue la experiencia de los estudiantes en la década de los 70. Esta es una novela, pero da elementos
para entender la situación, que no era una situación fácil. Bueno, profe, se nos está acabando el tiempo acá en tiempo de egresados. Tenemos mucho más de qué hablar, tenemos mucho que hablar de los años 70, mucho que hablar de su trayectoria profesional, de cómo es vivir uno en el mundo profesional con un título de un departamento que no existe, que no debe ser fácil, debe ser muy complicado, y todas esas historias las queremos escuchar aquí en Tiempo de Egresados, pero en esta ocasión le hemos por lo menos dado a nuestros oyentes una anécdota, una historia de cuando la universidad intentó tener licenciaturas y que tristemente terminó con la disolución del departamento. Antes de que se fuera, profe, no sé si quisiera darle un mensaje a nuestros egresados de esa experiencia en la universidad o contarnos alguna pequeña anécdota de lo que fue su paso por la universidad y cómo lo marcó para su vida profesional.
Bueno, sí, es importante que todos tengan en cuenta la gran posibilidad que tienen de desarrollarse personal y profesionalmente en una institución que sigue siendo de las mejores de Colombia, ¿no? La gran Universidad Nacional, que lo vemos en los rankings internacionales como ocupa unos puestos que, sobre todo en comparación con Latinoamérica, nos hacen sentir con mucho orgullo. Ya sobre las anécdotas, pues hay muchas cosas que contar, ¿sí? Esas carreras que sufríamos, esos acoses por parte de los carabineros a caballo, la posibilidad también en la misma... residencias de compartir con gente de distintas regiones, con distintas ideas políticas y sociales, con distintas vocaciones. Todo eso nos llevaba a ser solidario desde esa perspectiva, y por eso nosotros tal vez cometimos un error, y hago mea culpa. Éramos tan amplios que al tener las cafeterías, pues nosotros le dábamos participación a estudiantes de otras universidades públicas, caso de la Distrital, de la Pedagógica Nacional. Entonces las directivas pues llegaron a un punto de decir que esto era, se estaba trabajando a pérdida con esas cafeterías y con esas residencias. Entonces fueron cerrando, también porque era motivo de sitios de reunión para organizar las movilizaciones. Y nos quedamos sin el pan y sin el queso. Nos quedamos sin la posibilidad de esos desayunos y las posibilidades de esos almuerzos y de las comidas. Yo me acuerdo que a mí me tocaba que ir madrugar para ir a la Distrital cuando habían cerrado ya las cafeterías. Desde las residencias atravesaba todo el campus, llegaba a la Distrital temprano a las 7 de la mañana, y la Distrital era solidaria, pero hasta cierto punto. Por cada 50 estudiantes de ellos entrábamos uno de nosotros al desayuno, y lo mismo era el almuerzo y la comida. Entonces pues teníamos que madrugar mucho para lograr desayunar temprano y volver a la Nacional a clase de 8 de la mañana. Si era clase de 7, pues no podíamos ir a desayunar. Entonces eran limitantes, pero de todas maneras la universidad nos ofrecía unos servicios que para nosotros eran valiosísimos. Caso de la Biblioteca Central, por ejemplo, que teníamos esa posibilidad de conseguir los libros allí, porque no teníamos los ingresos para comprar libros en librerías particulares.
Bueno, pues gratamente la Biblioteca Central es uno de los servicios que sí se ha consolidado, de los pocos que quedan, uh-huh. y que ya pronto estamos avanzando a esa lástima de la pandemia, pero estuvimos acercándonos a esa biblioteca 24/7 que creo que es el sueño de muchos estudiantes, de tener la oportunidad de estar en esa biblioteca y poder hacer sus estudios durante toda la jornada del día, que a veces nos exige las carreras. Profe, me deja usted dos temas que debo anunciar y que dejamos ya planteados que hay que hablar para las siguientes reuniones que tengamos en tiempo de egresados. Uno es la relación de nuestra universidad con otras universidades, que es un tema que me parece muy interesante, la solidaridad entre las universidades públicas y cómo ha cambiado también esa relación que tiene la Universidad Nacional con las universidades privadas. Y el otro tema que tenemos que volverlo a hablar es el tema de la movilización social, porque en esos convulsionados años 70, esa movilización social tiene mucho que decirnos para el día de hoy. Profesor Eduardo Ñáñez Canal, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por participar en esta edición de Tiempo de Egresados.
Mil gracias, Diego, y gracias otra vez por la oportunidad de compartir. Un excelente día.
De esta manera hemos llegado al final de esta edición de Tiempo de Egresados. No olvide que si usted es egresado de la Universidad Nacional de Colombia y tiene interés de suscribirse a alguna asociación, participar como egresado en nuestro programa, proponernos temas o darnos su opinión, puede comunicarse al correo tiempoegre@unal.edu.co. Esto ha sido todo de nuestra parte. Gracias a nuestro invitado por sus aportes. A ustedes gracias por su sintonía. Recuerden que de este lado les acompañó Diego Suárez. Sigan en la programación de la Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Divergentes, sobre todo desde diferentes facultades trabajando juntos, creo que ahí...
Transformó la vida, en particular aquí me formé, cambié muchos criterios.
Ser egresados de la universidad a muchísimos colombianos, que seguramente si no hubiera sido por la Universidad Nacional no hubiéramos podido formarnos como profesionales, nos brindó absolutamente todo y nos cambió el destino de nuestras vidas.
Tiempo de egresados.